La buena noticia a la edición de hoy de Claro de Luna es la publicación del libro Cuando el pueblo se organiza, experiencias de lucha en la construcción de poder popular, que está coordinado por Javier Hernández Rincón y editado por Cisma Editorial. Nos acompaña esta tarde Ángeles Maestro, coautora de este libro, médica y miembro de Red Roja. Buenas tardes, Ángeles.
Buenas tardes.
¿Qué otros autores han intervenido en la elaboración de este libro?
Pues hay un grupo importante de gente con pensamiento claramente de izquierda e independientes. Está Ángeles Díez, que es profesora de ciencia política en la Facultad de Políticas de la Complutense de Madrid. Begoña Zabala, feminista vasca de larga trayectoria, Constantino Bértolo, editor, Carlos Tena, conocido músico, Carlo Fravetti, escritor, Alberto Cruz, especialista en análisis de política internacional, Eduardo Hernández, arquitecto y destacado luchador en los años 70 en la lucha por la vivienda en Madrid, y Javier Fernández Rincón, que lo coordina, y yo que hago una especie de marco político general de los últimos años, en los que la crisis desencadenada da lugar a la explosión de lucha y de rabia popular en las calles que supuso el 15M, para pasar a las marchas de la dignidad, y para ver después cómo, desde nuestro punto de vista, está habiendo una vía falsa que no conduce a ningún sitio de expresar por la vía electoral las reivindicaciones de la gente que además está abandonando la calle en un momento en el que todas las consecuencias de la crisis sobre la clase obrera y las clases populares se van a intensificar nada más pasar las elecciones y mucho más ahora que los vientos de guerra cada vez suenan más fuertes.
¿Cómo surgió, Ángeles, la idea de elaborar
pues mira,
este libro?
La idea surge precisamente para dar cabida a una experiencia que hubo en Madrid hace 3 años, que se llamó la Unidad Popular de Clase como movimiento político sin ninguna expectativa electoral, pero con un intento de que las luchas populares tuvieran un referente político que no ideológico, en torno a puntos programáticos tales como el cuestionamiento de la transición, la derogación de la ley de amnistía de 1977, el derecho a autodeterminación de los pueblos, no al pago de la deuda, la salida de la OTAN, la socialización de los bancos y de las grandes empresas públicas y, en definitiva, la autogestión del pueblo de sus propias riquezas y de sus propias relaciones sociales. Aquello sucumbió en la ola de Podemos porque prácticamente coincidió en el tiempo y nosotros creíamos que era una experiencia importante que además va a tener que ser retomada necesariamente porque las experiencias de construcción popular, esa es un poco la línea argumental, tienen que ser necesariamente desde abajo para ser legítimas, pero también necesitan una columna vertebral política, de poder del pueblo, de apropiación de la política, que es necesaria para que esas luchas se articulen y se desarrollen.
Ángeles, ¿qué objetivos tiene esta publicación?
Mover a la reflexión de la gente acerca de que no se puede delegar en partidos políticos institucionales la construcción del poder del pueblo, de la clase obrera, del movimiento popular, de la juventud, teniendo en cuenta que eso es lo que determina realmente la correlación de fuerzas capaz de imponer políticas que se enfrenten al enorme poder de la banca, de las multinacionales y de los políticos a su servicio.
Vamos ahora a analizar un poco brevemente esos capítulos. El libro contiene un prólogo, 2 partes y una documentación anexa de Unidad Popular de Clase. En la primera parte se inicia con un análisis sociopolítico sobre la creación del poder popular.
Sí, esa es la parte que a mí me ha tocado hacer. Arranca más o menos desde la transición. Es la transición el momento en el que se produce la gran estafa, en el cual el pueblo organizado y con una fuerza, por ejemplo, para imponer relaciones laborales las más progresistas que ha conocido la historia de los pueblos del Estado español, en el 76 con los sindicalistas y dirigentes obreros en la cárcel, hace dejación de su propio poder para delegarlo en unas fuerzas políticas. No hay más que ver los resultados, redunda en un poder institucional que ha negado la capacidad de presión de la gente y de unas fuerzas políticas de la izquierda que han terminado por parecerse absolutamente a las de la derecha. Analiza las etapas diferentes de la movilización popular en el marco de la crisis para llegar a plantear algo que tiene un carácter de esencia en estos momentos. En el marco de la Unión Europea y del euro, con la imposición por los diferentes tratados de la zona euro y la reforma constitucional del artículo 135 del pago de una deuda que, por hacernos una idea, supone la mitad del gasto público del Estado en un año, eso es lo que pagamos de capital más intereses, hace absolutamente imposible ningún tipo de política de servicios públicos y además anula cualquier tipo de diferencia entre la supuesta izquierda y la derecha. Es decir, hay una única política, como se ha visto clarísimamente en Grecia este verano. Entonces, la única solución es fortalecer el poder del pueblo y enfrentar a las instituciones, en este caso de la Unión Europea, en primer lugar, para apropiarse de lo que es nuestro, como es la riqueza que producimos cada día y los medios que la producen, ¿no?
Ángeles Díez Rodríguez nos habla de medios de comunicación y poder.
Claro, ella es una especialista en el análisis de la manipulación informativa y ella lo que viene a demostrar es cómo, pese a que las políticas se articulan y se llevan a cabo en contra de los intereses de la inmensa mayoría, cómo la ideología en píldoras que se emite desde los medios de comunicación, manipulando la realidad o escondiéndola, contribuye o a anular la conciencia de los propios intereses de las trabajadoras y los trabajadores o a asimilar un sentimiento de impotencia que nos hace creer que aunque somos la inmensa mayoría no podemos hacer nada frente a una minoría que se apropia de todo.
También Begoña Zabala se encarga de analizar el poder popular desde el feminismo.
Efectivamente, el feminismo, es decir, el poder de las mujeres, el poder organizado de las mujeres en una sociedad patriarcal en la que la crisis hace caer sobre todo sus consecuencias sobre las mujeres, es otro de los elementos claves para llegar a la conclusión de que la revolución es necesaria, pero que no habrá revolución sin la lucha organizada de las mujeres.
Constantino Bertolo hace referencia, estudia, analiza fuera de la literatura este movimiento de poder popular.
Sí, él analiza las posibilidades de construcción de una literatura del pueblo, es decir, la transmisión a través de la palabra escrita del relato de la lucha obrera, de la lucha popular escondida, que no aparece en los grandes éxitos editoriales y cómo esa literatura del pueblo es necesaria para constituir ese propio poder popular.
También Carlos Tena dirige su mirada a la música en este caso.
Sí, Carlos Tena ya está jubilado, pero ha sido el mejor crítico de música desde la radio y la televisión pública durante muchos años, analiza la música como expresión y voz de las luchas populares, la canción del pueblo y de los poetas del pueblo, y también cómo en la transición esa expresión musical de la lucha del pueblo ha sido corrompida, sobre todo en los años del PSOE, en el que la cooptación económica de muchos cantautores y luchadores a través de la canción ha sido absolutamente integrada y dominada por el poder. Pero cómo siempre habrá quien cante y quien exprese la lucha del pueblo.
Carlos Fabret nos habla de cultura popular versus cultura de masas. ¿Qué diferencia hay entre ambas?
La cultura de masas es la cultura de la ideología del poder, de la ideología de las clases dominantes, que tiene como objetivo la alienación de la gente y el impedir que seamos conscientes de lo que somos. Como decía el indígena Cuauhtémoc, sabemos lo que somos y eso es suficiente, pues de eso se trata, de que no sepamos lo que somos. En cambio, la cultura popular es la cultura hecha desde la identidad del pueblo, que no puede construirse de otra forma que enfrentándose al poder. Ese es el secreto. La cultura de masas son las píldoras que nos da el poder para impedirnos saber quiénes somos, y la cultura popular es la que se hace desde la identidad del pueblo y desde la identidad de clase.
En la segunda parte se habla ya de experiencias de lucha en la construcción del poder popular, también otro capítulo interesante.
Sí, se habla ahí, por ejemplo, de Gamonal, de la importantísima lucha de este barrio obrero burgalés, donde se dieron muchas circunstancias, entre otras, una que tenemos pendiente en muchos pueblos del Estado español, y es la vinculación entre la memoria de las luchas de los últimos años de la dictadura y de las luchas de la juventud de estos momentos. Y cómo en Gamonal esa lucha obrera que está dormida en la memoria y en la conciencia de la gente resurge para fundirse y para dar vida a la rebeldía y a la capacidad de lucha de una juventud excluida, pero que se construye sobre las raíces de sus abuelos o de sus padres, que en otros momentos fue muy conflictiva, pero que en la lucha de Gamonal pues dio lugar a una experiencia de poder del pueblo que fue capaz de impedir tanto al alcalde como al dueño de los medios de comunicación llevar adelante una operación de especulación urbanística en su propio barrio.
En este caso, el capítulo está escrito por Javier Fernández Rincón, que es el coordinador de la publicación. Sin embargo, Alberto Cruz incide en la conciencia antifascista de Europa a través de las brigadas internacionales.
Sí, nosotros queríamos también hablar del poder del pueblo, no solamente en la lucha en condiciones de aparente paz como las que vivimos. Creemos que también las brigadas internacionales, en la experiencia de lucha armada contra el fascismo, que fue la Guerra Civil Española, fue una experiencia importantísima de poder popular. Nosotros creemos, y Alberto lo demuestra, que las brigadas internacionales fueron el regalo de heroísmo y el tesoro de memoria más importante que han recibido los pueblos del Estado español, y porque creemos también que el poder popular no se construye solamente como respuesta inmediata a las condiciones de vida que se están sufriendo. Creemos que el pueblo es capaz de realizar la tarea de heroísmo gigantesco de enfrentarse al poder porque se siente heredero de generaciones anteriores que han mostrado el camino de la lucha y de las que se sienten continuadores y continuadoras.
Eduardo Hernández, por su parte, trata de la construcción del poder popular en Madrid.
En la lucha por la vivienda en los años 70, eso fue muy importante, no fue solamente en Madrid, pero quizá en Madrid se dieron esas condiciones de aglomeración de gente que permitieron que los barrios obreros de Madrid, el cinturón rojo de los años 70, llevara a cabo una lucha durísima, con muertos de bala en algunos barrios y con una experiencia en la cual las asambleas de vecinos decidían cómo se construía, dónde se construía, la prioridad en función de las necesidades para el acceso a la vivienda. Es decir, toda una demostración de autoorganización y autogestión que nosotros creíamos que era muy importante incluir en el libro, por cuanto en este momento que la lucha por la vivienda y contra los desahucios está en primer plano, también ahí tenemos raíces que recoger y victorias relativas de las que aprender y de las que tomar fuerza.
Otro capítulo interesante es el que escribe Amparo de las Heras, Desde la memoria a la utopía.
Hace una entrevista a jóvenes que han ocupado el barrio de Recaleor en Vitoria, un barrio obrero que iba también a ser objeto de una especulación urbanística para construir viviendas de lujo y demoler las viviendas de trabajadores que allí había. Ese barrio sigue en pie, la ocupación de Recaleor se mantiene, viven allí entre 70 y 80 jóvenes que han puesto en marcha un huerto, han recuperado todos los espacios comunes para actividades culturales y tiene también una raíz importantísima en la memoria, porque en ese barrio vivía uno de los 5 obreros asesinados por la policía en la matanza de Vitoria de 1976. Entonces, Romualdo Barroso vivía allí con sus padres. Allí tiene un mural que han hecho los jóvenes en la casa en la que vivió. Y de alguna manera ese hecho tan importante para la historia de Vitoria y para la historia de la lucha obrera de los pueblos del Estado español tiene ahí una fuerza que los jóvenes señalan como de alguna manera raíz o matriz de su propia experiencia de autogestión y de lucha en este momento.
Al final del libro, cuando el pueblo se organiza, experiencias de lucha en la construcción de poder popular, hay un anexo por una documentación de Unidad Popular de Clase. ¿Qué contiene esa documentación?
Contiene desde la propia declaración de principios, en la cual se exponía la necesidad de que la lucha popular y la lucha obrera tuviera un referente político, es decir, tuviera un programa político, que faltó durante el 15M, que las marchas de la dignidad apuntaron con el no al pago de la deuda y otras reivindicaciones, pero que tenía que dar lugar a la creación de un sujeto político sin el cual las luchas populares a las que hemos asistido durante tanto tiempo emergen, alcanzan un momento álgido y vuelven a decaer sin que haya el pozo de acumulación necesario para que no haya que empezar de nuevo en cada proceso. Entonces hablamos también de cosas importantes, actividades que llevamos a cabo en el Banco de España. Hicimos una en el aniversario del golpe de Estado de Pinochet, hicimos un acto importante reflexionando junto con gente muy destacada de las limitaciones de la llegada al gobierno de fuerzas de izquierda que, como el gobierno de la Unidad Popular en Chile, fueron capaces, no como otras fuerzas de izquierda, como Syriza, por ejemplo, de ejecutar el programa de nacionalizaciones y de expropiación de los expropiadores de la riqueza, pero luego no supieron prever con la suficiente claridad que efectivamente los ricos, los poderosos, la burguesía no se deja expropiar sin preparar un golpe de Estado como ocurrió en Chile. Y cómo el poder popular tiene que prever, no puede ser ingenuo, no nos es permitida la ingenuidad en estos momentos de la historia donde ha habido tantas demostraciones en Chile y en la propia Guerra Civil Española, y que por lo tanto el asunto no es bajar la cabeza y ponerse de rodillas como hizo Tsipras en Grecia este verano, sino el asunto es que el pueblo sepa que tiene poderes muy, muy grandes enfrente y que tiene que prepararse para enfrentarlos.
Ángeles, ¿tenéis próximamente presentaciones de este libro?
Habremos hecho pues una decena en diferentes lugares del Estado español. Ayer tuvimos una presentación en Valladolid y tendremos una próxima en Salamanca el 3 de diciembre. Y estamos a disposición de quien quiera. El libro merece la pena. El libro tiene un precio muy accesible de 10 euros. Y creemos que además es una buenísima ocasión para reflexionar colectivamente sobre lo que nos está pasando, sobre lo que nos espera y las tareas que nos demandan actuar colectivamente para dar respuesta a nuestras tareas históricas.
¿Dónde se puede comprar este libro?
Tiene una distribución territorial muy amplia. Yo creo que en todas las librerías de izquierda que haya en cada lugar, es un libro modesto, es una editorial modesta, y en cualquier caso, en Cisma Editorial, buscando en Google, se puede escribir y pedir el libro, tanto individual como colectivamente. Pero quizá la mejor manera para nosotros, no hace falta que sean grandes reuniones de muchísima gente, el que haya un grupo de compañeros y compañeras dispuesto a charlar sobre él es suficiente para que un par o tres de personas de los que hemos escrito este libro podamos reflexionar con vosotros o con quien quiera para charlar de la actualidad, para hablar de lo que ha pasado y de lo que va a venir.
Ángeles Maestro, coautora del libro Cuando el pueblo se organiza, experiencias de lucha en la construcción de poder popular. Gracias por tu intervención y enhorabuena por la publicación de este libro.
Muchas gracias a vosotras y a vosotros por la audiencia.
Un saludo. Gracias.